El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Un viernes más estamos con ustedes aquí en El Espejo, como siempre mi compañera María Eugenia Díaz y yo, para ofrecerles una serie de entrevistas. María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado de hoy.
Las religiosas adoratrices trabajan con diferentes proyectos en España y en países que conocemos o que conocíamos como Tercer Mundo. Nos han hablado de ellos en alguna ocasión a través de los diferentes programas que están llevando a cabo. Para llevar a cabo estos programas y estos proyectos, pues han creado diferentes, no sé si proyectos o pequeñas ONGs que aglutinan una parte esencial y concreta de ese trabajo. Llamado Proyecto Esperanza, nació en 1999 y era la respuesta a un grave problema detectado por las religiosas adoratrices, al que evidentemente querían buscar respuesta y buscar una solución. El problema de las mujeres víctimas de trata no es ninguna tontería, y evidentemente de su experiencia nos pueden contar mucho, porque son ya 17 años de andadura e incluso forman parte de la Red Española contra la Trata de Personas y de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, que son plataformas ya mucho más integradas en la propia vida de la sociedad. O probablemente plataformas a las que hacen un poco más de caso en las instancias públicas, pienso yo. Pero bueno, de todo eso nos puede hablar Antonio Rivas González, que es el coordinador de formación y gestión de este proyecto Esperanza de las religiosas adoratrices. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero que habría que preguntar es, ¿por qué el proyecto Esperanza? La experiencia de las adoratrices, que llevan años trabajando en muchos sectores, ¿les llevó a decir hay que hacer algo?
Bueno, pues sin duda es una lectura de la realidad ya del año 2000, ¿no? En aquel momento, pues la hermana Aurelia Gredano y el equipo técnico que estaba ya empezando a reunirse, pues empezaron a leer en clave de siglo XXI pues la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Que ha estado siempre en el carisma de las adoratrices, ¿no? Y entonces se va leyendo pues una realidad que al final ha tomado nombre de trata de seres humanos, una realidad que queda en la legislación internacional en el año 2000, aunque en realidad es una actualización de la esclavitud y servidumbre que han sufrido pues miles, millones de mujeres a lo largo de la historia.
Claro, lo que pasa es que si uno se pone a analizarlo, dice, pero bueno, esto ya no pasa. Aunque todos los días estemos oyendo hablar de víctimas de la violencia, de trata de mujeres que vienen para que ejerzan la prostitución y que vienen de fuera, parece como muy tercermundista, por llamarlo de alguna manera, como si esto no pasara entre nosotros. Y sin embargo, lo que también parece es que el problema, aunque silenciado, se agudiza.
Sí, sí, esto es un fenómeno creciente y que, por supuesto, que pasa. No tiene fronteras geográficas, tiene fronteras de derechos. Yo soy de la ciudad de Madrid y en la Casa de Campo, pues cualquiera que quiera acercarse a cualquier hora, pues verá mujeres ofreciendo servicios sexuales que están en contextos de redes que las explotan casi como la esclavitud. Lo que también pasa es que hemos perdido la capacidad de reconocer la violación de los derechos humanos, en concreto la esclavitud, porque nos hemos quedado con la iconografía de Hollywood, ¿no? De cadenas, de algodonales, de cantares espirituales. Entonces no reconocemos que mujeres sujetas a un móvil a las 4 de la madrugada en rotondas, en calles, en clubs, pues están igualmente sometidas a un régimen que Naciones Unidas ha llamado la esclavitud contemporánea. Hemos perdido la capacidad de ver.
Sí, sí. ¿Es un problema de extranjeras, de mujeres extranjeras?
No, es un problema de mujeres y de patriarcado. Nosotros hemos trabajado con 19, con 20, 21 nacionalidades distintas. Siempre nos encontramos lo mismo, mujeres que nunca pensaron que acabarían aquí, y ya encontramos mujeres españolas. Es una cuestión de ir degradando los contextos de derechos en cualquiera de los países y vas encontrando mujeres, pues guerra en Ucrania, pues mujeres ucranianas, crisis en Yugoslavia, pues mujeres ex-yugoslavas, violencia en Nigeria, pues mujeres nigerianas. O sea, afecta a mujeres en todas partes del
mundo. ¿Y está unida un poco a la precariedad, a la pobreza?
Sí, sin duda hay una parte muy grande unida a los sueños de estas mujeres de conquistar algo más, ¿no? De salir de esos entornos pues esclavizantes, patriarcales, que los hacen caer en redes probablemente aún peor, uh-huh, de donde huyen. Pero también tiene que ver con mujeres que salen a explorar, que quieren conocer, que quieren simplemente viajar, pero que su titularidad de derechos es tan menguada que caen en redes y no consiguen escapar.
Parece mentira que estemos hablando de este problema a estas alturas del siglo, ya 21, sí, ciertamente, ¿no? Bueno, o sea, que nos queda mucho por conquistar y que evidentemente tendremos que hacerlo las mujeres, aunque apoyadas también evidentemente por los hombres. ¿En qué consiste el proyecto Esperanza? O sea, ¿qué objetivo se propuso el proyecto cuando nació en 1999?
Sí, al principio esto era estaba enfocado y sigue muy enfocado a la atención directa a estas mujeres, ¿no? Trabajar con ellas, por ellas, para ellas, con servicios integrales. ¿Qué necesitaban? Pues en ese momento, casas de acogida, pues acogida, 24 horas, cualquier día del año. Luego necesitábamos asistencia jurídica, pues incorporamos el equipo jurídico. Asistencia psicológica, pues incorporamos el equipo psicológico, sociolaboral. Fuimos incorporando un equipo multidisciplinar. Hasta luego ya crecer y darnos cuenta que no bastaba solo con atender a las mujeres, que parte del carisma también hablaba de denunciar las situaciones que las esclavizan. Uh-huh. Y entonces ahí montamos todo el equipo de comunicación, de incidencia política, porque no basta con perseguir al incendiario apagando los incendios, hay que acabar con esta cultura, ¿no? Y entonces el proyecto hace estas dos cosas: atención a las mujeres con un enfoque de derechos humanos multidisciplinar, todo lo que puedan necesitar, y un equipo de incidencia política y de denuncia y comunicación, poniendo esta realidad para que desde estrategias educativas y políticas públicas pues se vaya erradicando.
¿Y no le parece a usted que todo esto lo estamos escuchando y que es como una historia que se repite, o sea, que como si oímos llover? O sea, no prestamos atención.
Bueno, yo creo que hemos recorrido un largo camino, porque cuando yo empecé como abogado en el proyecto, mi primer caso que fuimos a juicio, la juez directamente pensó que el traductor estaba traduciendo mal cuando la mujer contaba que había sido vendida de un país a otro, ¿no? Y el juez dijo, este traductor está incorrecto, ¿no? Entonces, de esa percepción social hemos avanzado bastante, pero aún nos queda bastante por avanzar. Ahí siempre pensamos que esto le ocurre pues a otras, quizá porque sean pobres, porque sean tontas, y no nos damos cuenta que es una cultura patriarcal de la que nosotros también somos cómplices, porque las mujeres son explotadas aquí, en nuestro país, ¿no? Son explotadas en otro sitio.
Sí, usted decía que las adoratrices tenían larga experiencia en este tipo de trabajo. Yo las conozco desde mi más tierna infancia en mi ciudad, en Valladolid, y evidentemente eso les da una sabiduría que probablemente otros no tienen, pero yo creo que también les da una sensibilidad para atender los casos, ¿no?
Claro, hay un compromiso carismático con la mujer, y quizá los que somos laicos pues también bebemos de esto y impregna todo el proyecto, ¿no? Pero el atender a esta mujer yo creo que es una lectura del siglo XXI del carisma de la fundadora, de María Micaela, ¿no? Y nosotros los laicos pues aprendemos, ¿no? de esta sensibilidad para tener un enfoque humanizante, de derechos humanos y de liberación, ¿no? Y eso nos va más allá de la calidad de la intervención, va con la calidez de la intervención, ¿no? Y esto es, ahí hay un aporte pues que es difícil de poner en los papeles, de justificar, pero que impregna y que da color, sin duda, al proyecto.
¿Qué respuesta da la administración pública a este proyecto y a otros que se dirigen en el mismo sentido?
Bueno, pues poco a poco vamos consiguiendo, sobre todo a través de legislación europea, que España se ponga al día en tener la arquitectura de derechos legalmente reconocida, ¿no? Pues hemos avanzado con el Código Penal, hemos avanzado en la transposición de las directivas europeas, hemos avanzado con un protocolo de detección. O sea, que hay avances, y esto hay que decirlo. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen un compromiso increíble, y gracias a su trabajo pues el proyecto identifica mujeres, pero queda un montón, no se sabe exactamente cuántas son las mujeres, no hay una legislación unificada, los proyectos que estamos en esto pues seguimos al albur de subvenciones o de convenios que duran un año, nunca sabes si el año que viene
vas a poder seguir viviendo, ¿no?
Claro, estaremos aquí y estaremos tú y yo hablando. Entonces, sí. Pues hay como cierta inestabilidad y al final redunda en las mujeres, claro.
Bueno, porque... pero esa cierta inestabilidad, Antonio, de lo que habla es de la falta de interés por parte de la administración. Bueno, porque ustedes les están solucionando un problema.
Sí, nosotros evidentemente, esto es un enfoque de derechos humanos, nosotros nos hacemos corresponsables como sociedad civil, pero la responsabilidad también es estatal. Quien firma los acuerdos internacionales es el Estado. Nosotros lo que pasa es que como ciudadanía damos una respuesta, ¿no? Y ahí estamos trabajando y demandando para que la administración pues esté a la altura, ¿no? De un problema que es una violación de derechos humanos, que es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Igual que esté en la agenda política y que luego estén los presupuestos, claro, eso es muy importante.
Ah, sin lugar a dudas, al final siempre tropezamos en el mismo sitio, que es el dinero, porque se supone que sensibilidad tenemos todos, ¿no?
Sí, pero claro, esto, el propio hecho de que no se sepa exactamente cuántas mujeres hay, puede haber cientos, miles, miles de miles, pues ya demuestra pues,
una dejadez clarísima.
Claro, un abordaje del problema, pues un poco. Si habláramos de cualquier otro dato, de cuánto cuesta el barril de Brent, o cuánto están las hipotecas, o cuántas casas, o sea, tenemos un dato actualizado al minuto. Pero cuando hablamos de esclavitud de mujeres en el siglo XXI en España, no sabemos los datos. Bueno, pues ahí hay un enfoque deficitario, ¿no? De qué es prioritario.
Es que es tanto como admitir que hay un problema gravísimo y que no lo hemos solucionado.
Sí, no, sobre todo no hemos solucionado porque todavía no tenemos un diagnóstico certero.
Cierto,
¿no? Si no tenemos diagnóstico, pues no tenemos...
No tenemos enfermedad.
No tenemos tratamiento correcto, ¿no? Entonces ahí nos queda por hacer, sí.
Bueno, decía yo al principio que el pertenecer a redes como la Red Española contra la Trata de Personas, etcétera, e incluso a las redes europeas, da fuerza, da legitimidad.
Sin duda. Nosotros no podemos ser heroínas o Robin Hood, que vamos por ahí solos frente a los gigantes, ¿no? No, tenemos que articular sociedad civil, articular tejido social, hay mucha otra gente colaborando con distintos enfoques, pero siempre con un territorio común. Entonces el trabajo de la Red Española contra la Trata es fundamental para como sociedad civil, pues hablar con la administración, nuestra administración y nuestros políticos, pero no solo Proyecto Esperanza, sino en alianza con otras, que es como se consigue la transformación. Tenemos que romper cierto narcisismo ONG-ero, donde cada uno parece que lava más blanco, para empezar a tejer sector, nosotros con nuestra particularidad, pero en alianza con otros. Y el trabajo del Proyecto Esperanza en ese sentido es participar en redes, participar con otros, consensuar y reivindicar juntos.
Pues ojalá que sea cierto, porque estamos hablando de un problema de todos y que, por supuesto, entre todos debemos solucionarlo, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pero sobre todo no ser indiferentes. Antonio Rivas González, coordinador de formación y gestión de este proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices. Hay que seguir trabajando porque queda mucho por hacer. Muchas gracias por contárnoslo.
Bueno, gracias por darnos voz. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muchas gracias, María Eugenia. Como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Soy Pablo Carrera y os recomiendo que veáis los juegos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Verano al sol, ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos idea.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
Ay, el doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos.
Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué?
¿Cómo?
De Hollande. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Mientras todos descansan, él recorriendo la España real.
La gira de polígonos de este año Herrera en COPE comienza en el polígono de La Palmerilla.
Hoy nos encontramos en un gran clásico que no es otro que el puerto de Motril, desde donde les hablo.
En nuestra ruta poligonar hemos querido también rendir homenaje a la gente de la mar.
Desde polígonos, desde puertos pesqueros, cerca de ti.
Escucharán ustedes el leve chapoteo del mar
De fondo.
De lunes a viernes, Carlos Herrera.
Es sencillamente la España que trabaja.
En Herrera en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Mireia, eres de oro!
Con la tensión minuto a minuto.
¡Llega, llega!
Con las victorias de los españoles.
¡Oro, oro, 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 oro! ¡Mayales!
Hasta el 21 de agosto, sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deporte.
Rafa Nadal, Mireia Belmonte son el espejo de todos los chavales y chavalas.
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
El espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia tiene la obligación de atender a todos sus fieles, tengan estos la condición que tengan. Por eso se preocupa de los enfermos, de los ancianos, de los marginados, del mundo del trabajo, de la universidad, de todos en general. Pero hay un grupo de cristianos a los que con frecuencia tenemos olvidados. Me refiero a los hermanos sordos, sordomudos o sordociegos. La Iglesia, sin embargo, no los olvida. Y para ello tiene un departamento de pastoral del sordo que ofrece instrumentos para trabajar para y con las personas sordas. El director de este departamento es Sergio Buiza, que nos acompaña esta tarde. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Cuando hablamos de pastoral del sordo, ¿hablamos de un colectivo muy numeroso?
Bueno, pues es un colectivo sencillo. A ver, como datos, por ejemplo, en el Estado español hay cerca de 1 millón de personas sordas. Y la pastoral del sordo pues tiene contacto con unas 2.000 personas sordas, más o menos, ¿eh? Mm. Y bueno, pues no es un colectivo que la Iglesia esté mucho en contacto con ellos o trabaje pastoralmente junto con ellos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Las personas sordas, repartidas por toda España, ¿pueden integrarse en la vida normal de la Iglesia o tenemos la tentación del descarte, como dice el Papa?
Más bien lo segundo. Parece que la tentación del descarte, palabras que salen cuando hay personas sordas es, bueno, pues no, es dificultad la comunicación, no resulta difícil. Bueno, en España recuerdo cómo de las diócesis, del conjunto de las diócesis, es en 24 diócesis donde hay algo de pastoral del sordo un poquito elaborada, ¿no?, que se pueda acompañar. Con realidad sencilla y en algunas diócesis, bueno, pues un poquito más desarrollado. Las personas sordas, por su misma condición y más, nuestros hermanos en la fe, por su misma condición de bautizados, pues son sujetos de todo derecho también dentro de la Iglesia.
Claro, natural.
Y bueno, pues ahí ya una pastoral que se está desarrollando pues más de hace 40 años, aunque la Iglesia siempre está cercano, no solo a las personas sordas, sino a otras personas con otra discapacidad. Uh-huh. Y bueno, pues de forma específica, sí sé que en el Estado español, bueno, pues desde hace más de 40 años que se está haciendo esta labor, ¿no?, de integración, de inclusión de las personas sordas y sordociegas en la vida de la Iglesia.
Hablabas de 24 diócesis que tienen una pastoral activa, por decirlo así, de cara a las personas sordas. ¿Hay sacerdotes especializados en ellos? ¿Hay sacerdotes que también son sordos?
Pues mira, en el mes de julio tuvimos la ordenación del cuarto sacerdote sordo, Juanjo Santos, que se realizó en el marco del Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo, el 26 Encuentro, que se realizó
en Aracena, ¿no? En Huelva.
En Aracena, en Huelva, exactamente, ¿recuerdas?
Sí, 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 sí.
Y luego también, pues este es el cuarto. El primero fue Agustín Llanes, que se ordenó en el 67, ya hace 49 años. Fue el primero que se ordenó como persona sorda. Y luego, pues Jaime, que en el 99 en la diócesis de Santander. Raúl, en el 2010, creo, que fue en Castellón. Y luego, bueno, eso como personas sordas. Luego, pues en torno a... hay 18, 19, siempre me baila el número ese. Sacerdotes que saben lengua de signos y que se pueden comunicar con fluidez con las personas sordas.
Claro. Las personas, sean sacerdotes o sean agentes de pastoral, están de alguna manera obligadas a formarse en esta pastoral específica, ¿no?
Pues sí, eso, si se quiere uno comunicar con ellos, es que haya una comunicación fluida, es necesario el aprendizaje de lengua de signos. Bueno, para muchos pueden decir, jo, qué difícil. Yo tengo que animar a que lo experimenten y que aprendan. Y que en un poquito de tiempo, pues igual muchos de los que nos están oyendo, que bueno, pues igual en su interior están sintiendo, oye, pues igual en esta pastoral yo puedo dedicar un tiempo. Bueno, pues es fácil aprender. Solo hace falta dos cosas. Una, tener ganas de comunicarse, y dos, dejar hacer al espíritu también en ese aprendizaje. Y entonces luego va todo sobre ruedas.
¿Y tenéis especialistas en ese lenguaje de sordos que enseñen a los otros?
Bueno, pues las mismas personas sordas son las que pues enseñan también en lengua de signos. Y luego, bueno, pues también está a nivel civil, bueno, pues el aprendizaje reglado que hay, ¿no?, de lengua de signos en España en este momento. Y luego, bueno, pues es el rodaje, como cualquier otro idioma, ¿no? El rodaje y la práctica, lo que hace que uno vaya cogiendo agilidad también y fluidez en la comunicación.
Y el departamento que tú diriges desde la Conferencia Episcopal, ¿ofrece también instrumentos para esta pastoral?
Bueno, instrumentos, cuando decías antes también instrumentos, más bien es coordinación y, bueno, pues vías de cómo podemos caminar conjuntamente. Como antes he dicho, también es una realidad.
Pero, ¿y algunos materiales de apoyo?
Materiales de apoyo que, bueno, pues algunas diócesis han elaborado, pues simplemente, pues mira, como concreto, el material de la catequesis infantil, que pues tanto la diócesis de Sevilla como la de Barcelona, pues han desarrollado bien, no solo con la discapacidad auditiva, sino con otras discapacidades, y bueno, pues es un material muy bien adaptado. Y luego, bueno, pues, como se suele decir, haga usted lo que sepa, porque no hay mucho material tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, ya, intentamos ya coordinarnos, incluso signos religiosos, bueno, pues intentamos crear un poco de coordinación también, ¿no?, con el signo para podernos entender. Y bueno, pues es un camino que se va haciendo poco a poco, y que, bueno, pues también irá dando sus frutos, bueno, pues como estas cosas uno va sembrando, o vamos sembrando todos, ¿no?, ¿verdad? Y, bueno, pues otros seguro que recogen bien los frutos.
Sergio, se da también el caso, no sé si muy frecuente o no, pero que hay matrimonios de sordos cuyos hijos son oyentes.
Sí.
¿Se atiende también a estos chicos, a estos hijos, para que la relación con los padres en la formación cristiana, pues se les atiende de alguna manera a estas personas?
Bueno, pues aquí entra, si los padres están en contacto y cuidan su fe y, bueno, pues se les acompaña también, desde luego los hijos son una maravilla y, como junto con otros, bueno, pues van creciendo y descubriendo la fe. Desde luego que las familias en las que los padres son sordos, desde luego, son personas sordas, desde luego que a los hijos también se les acompaña. Se les integra pues, en la vida habitual de la parroquia donde esté, porque no necesitan nada específico. Sí que, bueno, pues al tanto, sobre todo lo que tiene de comunicación y, bueno, pues desarrollo en el hogar, pero vamos, que en principio como cualquier otro niño, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos en el año de la misericordia. ¿De alguna manera se incrementa la acogida a estas personas en las comunidades cristianas? ¿Se les invita a participar?
Bueno, aquí podría decir que no es tanto invitarles a participar, sino reconocerles su lugar dentro de la comunidad creyente. Entonces, en este año Santo de la Misericordia, es verdad que nuestra actitud quizá ante no solo las personas sorda, sino también quizá con otras de discapacidad, no tiene que ser tanto, a ver, digo una palabra que igual suena un poquitín mal, pero no tanto de lástima, sino de acompañar. Y ahí, en ese acompañar es donde mostramos la misericordia. Yo tengo por experiencia que en las parroquias donde, bueno, pues como soy cura en la diócesis de Bilbao, y bueno, pues también tengo encomienda pastoral en parroquias, allí por donde he ido, y bueno, pues han acertado también la pastoral del sordo, las parroquias que tienen contacto con personas sordas y que las ven con pleno derecho dentro de la comunidad creyente, son parroquias y comunidades que crecen también en acogida, en sensibilidad y sobre todo en acompañamiento.
Tenemos que terminar. Sergio Buiza, director del Departamento de Pastoral del Sordo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Muchas gracias. A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rubén Hernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.